Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro programa de Cuba al Día. Hoy es miércoles 18 de junio del año 2014. En la asistencia de sonido, Tapanes Estrella, en la producción, Ofelia Oviedo. A continuación, los titulares de Cuba al Día. Un titular que hace noticia a nivel mundial ha sido la muerte por víctima de cáncer de la madre de Alan Gross. El último deseo de Evelyn Gross era ver a su hijo Alan, pero las autoridades cubanas se negaron a darle un permiso humanitario, lamentaron los abogados del contratista estadounidense preso en Cuba desde el año 2009. La madre del contratista estadounidense preso en Cuba, Alan Gross, ha fallecido este miércoles de cáncer, luego de que el prisionero solicitara permisos humanitarios para visitarla, los cuales fueron negados por La Habana, de acuerdo a sus abogados. Evelyn Gross murió de 92 años en Plano, Texas, después de una larga batalla con el cáncer de pulmón, señalaron los abogados de su hijo, quien en abril dijo que planeaba regresar este año a su país, vivo o muerto. Descanse en paz la señora Evelyn Gross. En otro aspecto noticioso, Rusia se zambulla nuevamente en el Golfo en pos de petróleo cubano. Los nuevos planes de perforación en aguas profundas acordados por Moscú y La Habana han vuelto a disparar las alarmas ambientales en el sur de la Florida, de acuerdo al diario Sun Sentinel. Se inicia el juicio empresario canadiense preso en Cuba desde el 2011. Saito Makian, un importador de automotores, llevaba 2 años y medio en la cárcel, acusado de corrupción, falta de garantías procesales, hace suponer resultado predeterminado, advierte el portavoz de la familia. Mientras tanto, el Parlamento canadiense advierte a inversores en Cuba, recordando a Tomakian. La realidad, advirtió uno de ellos, el legislador Peter Kane, contradice las garantías de la seguridad de las inversiones en Cuba prometidas en la nueva ley de inversión extranjera. Por otra parte, continúan detenidos por exigir mejoras sociales los reporteros ciudadanos Ángeles Bertor Escobet y Arcelio Rafael Molina. Nos han enviado informes de que aún no han liberado a 4 activistas de derechos humanos detenidos el pasado viernes en Centro Habana cuando realizaban una protesta cívica. La dama de blanco, Sonia de la Caridad, participó en la protesta y dijo a Cuba, a Reporta Cuba, uno de nuestros portales en Martí, que está preocupada por la situación de los demás opositores que no han sido liberados y los mantienen en la estación de policía conocida por Picota. Nosotros, durante la protesta, solo pedimos el cese de la represión y mejoras sociales, pero no se reprimieron, recalcó la activista. Cuba reconoce seis casos del virus chikungunya. La nota del Ministerio de Salud Pública asegura que se trata de personas que han viajado frecuentemente a países del Caribe. La mayoría, según la nota del Ministerio de Salud, ciudadanos cubanos vinculados al comercio ilícito conocido como mulas, que viajan recientemente y lo hacen con frecuencia a Haití y a República Dominicana. En el orden internacional, el movimiento estudiantil venezolano solicitó a la ONU que envíe una misión de investigación al país. Anuncia la aerolínea American Airlines suspensión de casi el 80% de sus vuelos a Venezuela. En Colombia, asegura el presidente Santos que los colombianos deberán decidir ¿qué tanta justicia se sacrifica para lograr la paz? El presidente colombiano Juan Manuel Santos espera concluir este año las negociaciones con la FARC, aunque el camino será arduo porque deberá definirse qué punto y hasta dónde el sacrificio para reclamar la justicia en aras de la paz. Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, John Biden, visita Colombia para hablar sobre precisamente el proceso de paz. John Biden quiere conocer de primera mano los avances de los procesos y de los progresos y lo que seguramente también mirará es el papel que haría Estados Unidos en una etapa de posconflicto, explicó la canciller María Ángela Holguín. También de la prensa bogotana, el vicepresidente Biden ha pedido a los países de América Latina que reciban a los presos de Guantánamo. En su visita oficial, el vicepresidente de Estados Unidos dijo que eso permitiría acelerar el cierre de la prisión que aloja a terroristas en Cuba. La cárcel de Guantánamo, como todos conocemos, fue creada por el gobierno de George W. Bush en el año 2002 en la base naval de los Estados Unidos en Cuba y alberga actualmente a 149 reclusos. Hasta aquí los titulares de Cuba al Día y le damos la bienvenida a Johnny Pendas.
Hoy en Contacto Cuba seguimos en el campo y vamos precisamente a las provincias de Artemisa y Mayabeque, donde recientemente se ha analizado el primer año del plan piloto. Los esperamos Luis Felipe Rojas y Norma Miranda aquí a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bien, de regreso ya en Cuba al Día, vámonos directamente a conversar un tema que en este momento pues es prioritario para los defensores de derechos humanos y tenemos en línea telefónica a Iris Tamayo Pérez Aguilera, esposa de Jorge Luis García Pérez Antúnez. Buenas tardes, Iris Tamayo, te habla Cari Roca, bienvenida a Cuba al Día.
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y por estar siempre al tanto de lo que ocurre en nuestro país.
Bien, ya tenemos entendido de que Antunes se encuentra golpeado, que Antunes está en un proceso que se puede calificar como de procedimiento penal. Pero ahora, mi pregunta es, Iris Tamayo Pérez Aguilera, es nuevo, esta es una situación que se ha presentado porque ustedes han, de acuerdo con el régimen, creado una situación un poco neurálgica, diría yo, contestataria en Placeta, de acuerdo a lo que dice precisamente la seguridad del Estado, tratando de impedir el mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Hasta dónde esto es cierto? ¿Hasta dónde está la realidad? ¿Y cómo está la situación de ustedes en este instante?
Mira, ellos no tienen ningún interés de mediar, entre comillas. Para ellos, lo más que a ellos les importa es poder seguir ellos gobernando nuestra isla, poder seguir ellos humillando como humilla al pueblo cubano. Yo no veo para nada ninguna mejora entre el régimen para con el pueblo cubano. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras ellos están están con la doble moral de que ellos quieren un acercamiento, a ellos lo que les interesa es la hacer el mercado comercial, es lo más que a ellos les importa, porque la represión sigue, las golpizas siguen, llevar hombres y mujeres a prisiones sigue. Como en el caso de mi esposo, que miren las condiciones que se encuentra, que yo presiento de que mi esposo requiere de asistencia médica, que sé que está tirado en la celda 16 en intrusión policial y no le están dando ninguna asistencia médica. Eso es lo que a ellos les importa, seguir en el poder. Ellos no tienen ningún tipo de interés de llegar hasta ese...
¿Aló?
Cari,
sí, dígame.
Discúlpame, que pensé que se me había caído la comunicación.
No, te estamos escuchando perfectamente bien.
Ellos no tienen ningún interés de ningún cambio. Ellos quieren mantenerse en el poder. Yo les decía esta mañana en una declaración que yo he dado que eso se lo podemos agradecer a todas aquellas personas que creen que con un régimen totalitario como el nuestro se puede dialogar con unas personas que son sordas, que no les interesa nada más que el interés de la economía, pero no para favorecer al pueblo, sino para poder seguir enriqueciéndose.
Tú has estado al pendiente en las últimas minutos, has tenido comunicación con Jorge Luis. Indudablemente tengo que darte la razón, es muy lastimoso que un gobierno, un régimen, pretenda dialogar con un país extranjero y no lo quiera hacer con los cubanos que tiene dentro de la isla, y verdaderamente eso es deslenable, pero es a lo que nos tiene acostumbrado ese régimen durante 55 años. Pero regresando a la situación que tiene en este momento Antunes, ¿qué es lo que tú temes? ¿De qué cargos podrían elevarles? ¿Qué has podido tú saber de esta nueva situación que confronta Jorge Luis?
Bueno, mira, lo más importante aquí es los golpes del que él fue víctima por parte de la policía política, porque yo no creo, usted sabe, de que este reine, ellos cuando desean encauzarte, ellos te ponen lo mejor que a ellos les parezca y no le importa nada. Pero bueno, volviendo a la pregunta, un teniente coronel ayer, antes de liberarme a mí, después de haberme amenazado, de que puedo ser estropeada por un carro, demás y demás, me dijo que mi esposo sería procesado por atentar contra la figura de su comandante, que ya de eso no queda nada. Pero bueno, y todo fue porque nosotros, en plena vía pública, en la carretera central de aquí de Placeta, nos manifestamos, los dos lo hicimos, lo dijimos en voz alta, de que esos eran los logros de la mal llamada revolución, que una gente, por ejemplo, en el mismo caso de ese señor que nosotros sacamos de la vía, que estaba tirado en el piso, un señor que es un limosnero. Ellos presumen, ellos dicen que no, que en Cuba no hay limosnero y eso es lo que se sobra aquí. Nosotros tuvimos que ponerlo encima de la acera porque para evitar que lo estropeara un carro. Y ellos dicen que nosotros hicimos o realizamos un desorden público por ejercer nuestro derecho como ciudadano cubano. De decir de que eso era lograr un deslogro de la gran mal llamada revolución cubana.
Iris,
por eso es que mi esposo se encuentra en estos momentos en intrusión policial.
Bien, te quiero agradecer muchísimo. Vamos a mantener la información vigente. Vamos a ver qué tipo de solidaridad reciben ustedes también de los que componen el frente que ustedes representan en Placeta y cómo concluye esta penosa, lastimosa situación de Jorge Luis García Pérez Antunes, incluyendo la tuya también. Te doy las gracias y vámonos a una breve pausa. Regresamos con otro contacto dentro de la isla y desde luego otro tema muy interesante a tratar.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los Rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bien, de regreso nuevamente aquí en Cuba al Día. Nos vamos directamente a la recién estrenada provincia de Artemisa. Ahí nos está esperando Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés. Bienvenido a Cuba al Día. ¿Cómo andas?
Buenas tardes.
Bueno, ando aquí mojándome en una parada porque hay tremendo, está cayendo tremendo aguacero en La Habana, en la parte del reparto Coli acá. Pero bueno, vamos a ver si es posible hacer lo que hemos previsto.
Bien, Moisés, indudablemente creo que estabas escuchando la situación que está atravesando en este momento Antunes y su esposa Iris Tamayo. Dame una reacción. ¿Qué tú vaticinas? ¿Esperaban ustedes este tipo de reacciones tan virulentas por parte del régimen?
Bueno, mira, te voy a poner en conocimiento a los oyentes y al equipo de Radio Martí de algo que ha ocurrido en el día de ayer. Me acabo de enterar acá cuando estaba en internet que el individuo que atacó a Roberto de Jesús la semana pasada se apareció en los bajos de la casa y estuvo profiriendo amenazas públicamente de que le iba a dar candela a la casa, que iba a matar a todo el mundo. Eso está ocurriendo y, bueno, según tengo entendido, no apareció ningún agente de la autoridad ahí.
Bueno, pero
impunidad de este individuo.
Esto luce más la acción de un loco, ¿no?, que de un agente de la seguridad. Porque pararse en el medio de la calle y gritar que va a incendiar una casa con toda una familia adentro no es la costumbre, no es de la forma en que ellos actúan.
Parece que es un loco con impunidad, porque el problema es que he sabido que si una persona se manifiesta públicamente, a los 10 minutos ya está ahí un despliegue tremendo, ¿no? Y lo prueba, por ejemplo, la marcha que se hizo el otro día en La Habana.
Sí.
Solo pudieron avanzar unas cuadras y enseguida fueron capturados por un operativo y conducidos inmediatamente. Pero ese individuo actúa así, sin que la policía... incluso ya Roberto identificó a través de una foto a este individuo y no ha sido capturado. Una cosa muy rara en Cuba. Cuando ellos se proponen capturar a alguien, esto es rápido, con el control total que hay sobre la población.
Bueno, pero
y con relación a lo de Iris Tamara,
ajá.
Sí, te decía que con relación a lo de Iris y el esposo, lo que Yantunes, lo que está ocurriendo es parte de toda esta locura que se está generalizando, un actuar alocado, violento, manifestando un total desespero, porque es que no aparece lo que la gente espera y la gente está cada vez más disgustada, y entonces ellos la emprenden con la oposición para tratar de paralizar a las personas. Eso es lo que está ocurriendo, y el mensaje por zonas lo están enviando. En Oriente están acabando con los opositores pacíficos, lo están haciendo ahora en la zona central con Iris y el esposo Antunes.
Pero
no solo con Hablemos Press.
Ah, mira, hay algo, Moisés, que yo no acabo de comprender. Indudablemente yo llevo 55 años tratando de comprender ese proceso. Yo no entiendo cómo es posible que puedan mostrar un rostro al exterior, tratar de que se les saque de la lista de países terroristas, cuando ellos mantienen un terrorismo estatal y lo mantienen contra ustedes, los propios cubanos dentro de la isla. Pero no entiendo cómo... Por un lado hay una cierta flexibilización de conducta y por el otro arremeten contra los propios a los cuales ellos le han permitido salir del país, llegar aquí a los Estados Unidos, hablar lo que han querido hablar. En fin, es una conducta como de que la mano derecha no sabe lo que la izquierda está haciendo o están cada día más decrépitos que no pueden coordinar una acción coherente. Explícame tú para ver si yo logro entenderlo y el resto de los que estamos oyendo el programa.
Mira,
también.
Yo lo que está aquí realmente ocurriendo yo no lo puedo saber ahora. Sí hay, por un lado, una fractura en el poder. Esa fractura yo pienso que no esté solo entre los políticos, sino puede que hasta entre el mando de la inteligencia haya una fractura de que unos estén por una línea férrea y otros estén por una línea más consecuente con eso que tú acabas de decir, con esa política aperturista, entre comillas, que se está manifestando de diversas formas. Es una contradicción que no puede uno, con la lógica, la razón, no puede encontrarle una explicación. ¿Por qué? Por un lado están buscando inversión extranjera.
Ajá.
Para la inversión extranjera el país tiene que estar en condiciones de estables, es decir, el capital no se invierte en lugares de riesgo. Y entonces una situación como esta, y eso los inversionistas, potenciales inversionistas, se enteran, porque el mundo hoy, gracias a los medios estos masivos de comunicación, masivos no, a estas formas nuevas de Twitter, todas estas cosas, todo sale al momento. Por ejemplo, hoy en la mañana detuvieron 20 damas de blanco y enseguida se ha regado.
Sí.
Cuando yo envío la noticia a Cubanet, el reporte a Cubanet, y abro Facebook, y ya en Facebook hacía rato que Iván Carrillo había tirado un mensaje de la detención de estas damas de blanco, incluidas Berta Soler y Niobe Otero, entre ellas. Incluso en el Twitter decía, más de lo que yo pude enterarme, de que Berta decía que aún presas iban a ser este literario. Es decir, que toda esta información, si nos llega a nosotros que estamos restringidos en exceso del acceso a la libre información, estas personas, estos potenciales inversionistas, que tienen equipos incluso que estudian dónde es que se va a hacer la inversión de ese capital, pues tienen que tener conocimiento de todo esto. Y no es nada halagüeño tener o invertir en un lugar donde en un momento determinado puede ocurrir un desorden social, donde hay esta situación desastrosa que se está viviendo.
Yo creo que...
No es un problema de que los... ¿Sí?
No, dime tú.
Sí, que no es un problema de que los inversionistas sean ángeles que vengan preocupados por la cuestión de derechos humanos, y están preocupados por su capital, porque su capital no se pierda, que su capital fructifique. Ese es su interés, pero ese interés pasa por una estabilidad, un nivel de estabilidad en el país, y esa estabilidad, la consecuencia del uso de la violencia desmedida contra toda la población en general y contra los opositores pacíficos en particular, lo que está haciendo es enrareciendo la atmósfera. Se vio recientemente el problema este de las personas que vendían ropa traída de afuera, los eliminaron. ¿Qué dirán los inversionistas? Bueno, si esto autorizan y después a los pocos meses, porque ya no les gusta, no les conviene, quitan, bueno, lo mismo pueden hacer conmigo. Y ahí viene la duda razonable de estas personas para invertir.
Te doy toda la razón, porque uno de los estudios más importantes que hacen los que van a invertir es precisamente el orden laboral. Y cuando hay un país que está sumergido como Cuba dentro de una inestabilidad social tan grande como la que tiene, se refleja en el orden laboral. Difícilmente los cubanos puedan trabajar a gusto, difícilmente puedan, mediante la represión y los estreñimientos económicos que sufren, laborar con gusto, y muchísimo menos cuando saben que dentro de esa ley de inversiones el gobierno es el que va a cobrar el salario al inversionista y le va a pagar a ellos lo que entiende y estime conveniente. Así que te tengo que dar la razón. Indudablemente, este es un tipo de situación que, claro está, mantiene ese desorden y esa violencia, que genera violencia dentro de la isla de Cuba. Brevemente, me queda un minuto. Tengo pendiente contigo conversar lo que va a ocurrir en Artemisa de cara ya al 26 de julio. Una parte muy importante. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero te deseo lo mejor, Moisés. Creo que hay mucho todavía por hablar y que decir. Y como siempre, las gracias por parte de Cuba al Día por tu colaboración y tu información a este programa. Bueno, pues esto ha sido todo en la tarde de hoy. Yo me despido, los dejo en muy buenas manos, en las manos de Omar López Montenegro. Mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, regresa Cari Roque con la primera parte de Cuba al Día. Que tengan todos un lindo día.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa disfrutando de esas merecidas vacaciones y Omar López Montenegro, que les habla, estará con ustedes durante esta segunda media hora. Como siempre, en este espacio tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba, periodistas independientes, blogueros, activistas de derechos humanos, las personas que día a día tratan de labrar un futuro mejor para Cuba. En esta oportunidad contamos con la presencia de Karina Gálvez, economista, miembro del equipo de la revista Convivencia de Dagoberto Valdés, una persona que ha compartido con nosotros a través del micrófono y también en persona aquí en el estudio. En esta oportunidad pues la tenemos desde allá, desde Pinar del Río, a través del micrófono. Karina, bienvenida como siempre a Cuba al Día.
Oye, muchas Muchas gracias, Omar. Un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando desde aquí, desde Pinar del Río.
Karina, una primera pregunta. Supimos que de tu viaje a España participaste ahí en un evento. También supimos que la aduana de Cuba te recibió, vamos a decir así, de manera elegante, con manos abiertas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esas manos abiertas a tu llegada, Karina?
Sí, bueno, ya eso casi que no es ni noticia entre los que tenemos una opinión diferente en Cuba. Es verdad que podemos viajar, pero parece que las leyes de la aduana se aplican diferente para nosotros, porque a Juan Carlos Fernández, que es también miembro del equipo de convivencia, y a mí, que viajamos juntos a Madrid, nos hizo una computadora, laptop, a cada uno, una cámara fotográfica, él, una reproductora de MP3. O sea, que son cosas que perfectamente están permitidas por la aduana de entrar a Cuba. A cada uno 5 memorias flash, que son perfectamente, o sea, están dentro de la ley, se contempla que se pueden traer hasta 5 memorias. No hay nada que se salga de la ley. Entonces, nos retuvieron esos artículos en la aduana. Hoy precisamente hemos presentado la reclamación a la Aduana General de la República. Nos han dicho que tienen 30 días para decidir si las devuelven o no.
Ahora, Karina, bueno, tienes que reconocer que artefactos como una memoria flash son altamente peligrosos. Eso contiene información, eso es un elemento de verdad muy dañino para la sociedad cubana, pero me gustaría... Sí, sinceramente estoy...
Es algo ya que en el siglo XXI es algo tan... No encuentro otra palabra que ridículo.
Exactamente.
No encuentro otra cosa. Porque es que yo se los dije en aquel momento, por mucho que uno se empeñe en defender que hay algunas leyes que a lo mejor van a funcionar, que hay algunas reformas que a lo mejor significan algo para el pueblo cubano, por más que uno se empeñe, pues hay algo en Cuba que hace que uno no encuentre ni argumentos para defender eso. Esto verdaderamente es una ridiculez, para decirlo con la mejor palabra, porque es un abuso y una violación de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de los pasajeros, y una violación hasta de su propia ley, que es lo peor de lo peor, porque entonces hay organismos por encima de la ley.
Ahora, Karina, hablando precisamente de esto, de la violación de la ley, y mencionabas el hecho que habían presentado una reclamación. ¿Qué esperan ustedes? ¿Y cómo se presentan estas reclamaciones? Un poco también para ilustrar tal vez a alguien que nos está oyendo y en un futuro se pueda ver en una misma situación.
Sí, mira, en el momento en que te hacen la retención, uno puede ahí mismo presentar la reclamación. Digo porque yo no lo sabía, no lo hice, lo tuve que ir a hacer hoy. Pero en el mismo momento en que a uno le retienen los artículos, uno puede hacer la reclamación. Y luego ellos tienen 30 días y a los 30 días hay que dar una respuesta. Pero si no lo hacen en el momento, se puede presentar en la Terminal 1, frente a la Terminal 1, ahí están las oficinas de la Aduana General de la República, y allí pues uno presenta la reclamación. Puede ser por escrito, puede ser solamente dando el acta de ocupación que te entregan en el momento en que te retienen los artículos. Te entregan un acta, hay que llevar esa acta y luego allí llenar una especie de modelo para explicar por qué, para solicitar, para hacer la reclamación propiamente dicha, con todos los datos de uno. Y uno llena ese modelo, entrega el acta de ocupación y eso se registra ahí hasta que ellos quieran dar la respuesta. Que ya de eso no tengo la experiencia, ¿no? Tendré que esperar unos días a ver si verdaderamente funciona.
Bueno, pues esperaremos esos días y reportaremos de la misma manera en que lo estamos haciendo ahora. Karina, pasando a otro tema, y como sabemos, pues también otras dificultades que hay en Cuba, una de ellas son la llegada de la información.
Sí, más importante que todo eso, porque tú sabes que nos han quitado la libertad durante 55 años. Tengo una computadora ya... Uno ni piensa en eso.
Exactamente, yo creo que valga así y valga todo. Karina, me gustaría preguntarte, hay algo que a lo mejor la información no la tienes en la mano, pero te lo voy a adelantar. Resulta que la Oficina Nacional de Estadística e Información pues ha dado a conocer, ¿no?, que el salario medio estatal en Cuba subió un 1% en el año 2013 y alcanzó la cifra de 471 pesos cubanos, unos 20 dólares al cambio actual. Y según el informe de la oficina, esto mantiene una tendencia de ligeros incrementos. El estudio, que ha sido publicado en el sitio web de la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística e Información, dice que este aumento pues superó los 466 pesos que existían en el año 2012 y que representa un aumento de un 2,4% respecto al año anterior. ¿Qué te parece esta cifra? Porque mucha gente oye hablar de estos incrementos, pero ¿cómo esto se refleja en la realidad? ¿Qué impacto tiene esto?
Bueno, es que, mira, yo primero debo decir que el salario medio es un indicador que, como tú bien sabes, un indicador que indica muy poco, porque eso, sabes que unos salarios que pueden ser de 1.500 pesos y otros salarios de 300, pues bueno, suben el salario medio a una cifra que cualquiera sabe. Ahora, yo creo que debe estar dado principalmente por el aumento ahora del salario a los médicos, que fue lo único que se anunció en el Congreso de los Trabajadores, y con eso la CTC, Raúl Castro anunció el aumento del salario solo para los médicos, por el aporte que estaban haciendo con las misiones y las colaboraciones en otros países. Y bueno, creo que a raíz también de todos los comentarios y las denuncias que ha habido de médicos fuera de Cuba, de que el salario que están recibiendo fuera es mucho mayor que el que realmente les es entregado. O sea, es mucho mayor la parte que el gobierno cubano toma como impuestos. O sea, se coge el gobierno cubano una parte mucho mayor que la que ellos reciben. Yo creo que a raíz de todas esas denuncias y de alguna manera algunos reclamos, el gobierno cubano anunció que aumentaría el salario de los médicos solamente, porque dijo que de los demás trabajadores no se podía hasta que no aumentara la productividad del trabajo.
Precisamente, yo creo que también tiene alguna relación con la cantidad de deserciones que ha habido en Brasil en el programa Más Médicos a raíz de esto. Pues se aumentó el salario en el sector de la salud. Precisamente hablando de esto, Karina, entonces este aumento o esta estadística, vamos a hablar bien preciso, esta estadística que habla la Oficina Nacional de Estadística, valga la redundancia, e información, en realidad no tiene nada que ver con ni siquiera con todos los trabajadores estatales del país. Es decir, este aumento no tiene un impacto social a nivel nacional, diría yo, o pregunto yo.
Mira, es que, Omar, es que ni siquiera el aumento del salario de los médicos, a pesar de que algunos les han duplicado el salario, no es un salario que todavía sea digno para vivir en Cuba, según los precios de los artículos en Cuba. O sea, el salario real continúa siendo insuficiente hasta para los médicos a los que le han duplicado el salario. Por tanto, para todos los demás trabajadores, imagina que tú estés ganando 20 dólares, te lo aumenten a 25. Entonces sí, parece en por ciento un aumento considerable, pero cuando el costo de la vida está como en un país, en cualquier país del primer mundo, o sea, que una botella de aceite cuesta lo mismo en Cuba que en Miami, o cuesta lo mismo en Cuba que en Madrid, como yo acabo de ver, pues es imposible vivir y es imposible que tú puedas considerar que ese aumento cambia tu vida. O sea, cambiar de ganar 20 dólares a
entonces
no significa nada, sigue siendo insuficiente para la vida, incluso ganando 40. Así que si ahora ganas 20 y pasas a ganar 40, sigue siendo insuficiente para vivir, porque el salario real no te permite ni si puede ser que puedas comer un poquito mejor, pero no podrás todavía satisfacer las necesidades primordiales, ni siquiera pensar en aumentar tu nivel de vida en cuanto a vivienda, automóvil, a viajes, a vacaciones. Nada de eso puede ser alcanzado, ni siquiera con el aumento del salario de los médicos.
Ahora, Karina, una pregunta, y precisamente que este es un punto bien importante. De nada vale que se haga un aumento del salario, que en términos de porcentaje parece muy grande, cuando el costo de la vida simplemente sube a niveles exorbitantes. ¿La población cubana está consciente de esto? Porque vemos que estos datos que da la Oficina Nacional de Estadística e Información se publican en una página web que la gente ni siquiera los lee. ¿Hasta qué punto la gente toma esto como punto de referencia en la sociedad cubana?
Yo no he hecho ninguna encuesta, no te puedo decir eso, pero te puedo decir mi impresión personal. Yo tengo la impresión de que la gente cada vez está más ajena a las tomas de decisiones o a las estadísticas que se dan en Cuba, porque lógicamente es que nada tienen que ver con su vida. Entonces, la gente está cada vez más ajena. El pueblo cubano puede parecer que es como en una inercia o como un inmovilismo que puede preocupar a muchos. Ahora, aparte de eso, ¿qué es lo que parece o qué es lo que hay en la superficie? Yo creo que también hay un aumento de la toma de conciencia porque, querámoslo o no, las últimas reformas han abierto un poco a la realidad de otros países, han abierto un poco las posibilidades de ver más la discriminación. Por ejemplo, la nueva ley de inversión extranjera que permite invertir a los extranjeros y no a los cubanos. Todo eso la gente lo ve y lo siente, y aunque unos lo expresen y otros no, unos lo digan quejándose de lo que no tienen en la mesa y otros no, pero yo creo que va contribuyendo a que la gente tome conciencia de las injusticias y de los problemas. Yo particularmente he escuchado a varios médicos, no voy a decir ni siquiera muchos para no ser desmesurada, pero a varios médicos, se puedo decir que los he escuchado decir, no ha cambiado nada mi vida con este cambio de salario. Yo lo que quisiera es poder, por ejemplo, tener una consulta particular, tener una consulta privada donde todo dependa de mi trabajo y de mi esfuerzo. Entonces, creo que sí, que la conciencia va aumentando también, parezcamos ajenos a las estadísticas y aunque parezca que estamos inmóviles. Algo se va moviendo.
Ahora, Karina, precisamente mencionabas el hecho de que algo se está moviendo. Por un lado, tenemos este descrédito total de las estadísticas, de lo que dice Remy, una realidad muy concreta para la gente. Y tú hablabas también de estos espacios que se han abierto, quiéralo o no, el régimen en el campo de la economía a través del cuentapropismo. ¿Esto no representa un área de riesgo para el régimen, que el nivel de los reclamos esté abandonando tanto el plano político y esté entrando en un tema mucho más cercano a la realidad de la gente, como son las necesidades imperiosas?
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que en eso confío, en que eso vaya constituyendo un peligro para un Estado que quiere abarcar la totalidad de la vida de la gente, pero que al mismo tiempo tiene que dar imagen de que está cambiando. Para dar imagen de que está cambiando, ha tenido que cambiar algunas cosas que, aunque no son esenciales, pues cambian la conciencia de la gente, y tú sabes que eso sí es esencial, y cambian algunas cosas dentro de la gente, y eso sí es esencial. O sea, puede ser que tú quieras abrir la llave solo un poco y hasta donde tú creas, pero la presión del agua te puede llevar la zapatilla, como decimos aquí, te puede llevar la zapatilla, y eso tú no lo vas a poder controlar eternamente. Yo confío en que sepamos aprovechar las pequeñas grietas.
Karina Gálvez, te propongo pasar una pausa informativa y regresamos después en esta segunda media hora de Cuba al Día con otros temas relevantes de la sociedad cubana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Al duro y sin guante.
Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, y de regreso aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día con nuestra invitada de Cuba, la economista independiente Karina Gálvez Chuy. Karina, queríamos pasar a otro tema que también sabemos que tienes una opinión sobre este tema. Y es un tema que ha estado dando vueltas y sigue y vuelve y regresa. Una nueva encuesta realizada por la Universidad Internacional de la Florida, pues arroja que un 52% entrevistaron a 1,000 personas, fueron los encuestados, todos de origen cubano, estadounidense, en el condado Miami-Dade. 52% pues se opone al embargo comercial, aunque la cifra se reduce a un 49% cuando se habla de votantes registrados. Pero bueno, 52% se opone al embargo, un 48% está a favor. Algunos mencionan esto como una mayoría. Para mí representan unas opiniones bastante divididas. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto.
No, sí está bien dividida la opinión sobre el embargo. También en Cuba, tú sabes que ahí está dividida la opinión. Yo particularmente estoy en desacuerdo con el embargo norteamericano a Cuba por varias, no por su causa, que puede haber sido muy justa, o no por en el momento en que se hizo, pero creo que ya ha pasado mucho tiempo. Creo que el embargo, aunque sí afecta al gobierno cubano, estoy plenamente consciente de eso, lo afecta, pero no creo que esté funcionando ya como era, ni siquiera está funcionando como era en aquellos tiempos. Hasta Fidel Castro dijo, los Estados Unidos son nuestro tercer socio comercial, estamos negociando con los Estados Unidos. Y creo que hablar del embargo o situar la discusión en cuanto a si embargo sí o no, quita la discusión principal. O sea, mientras esté el embargo, todo el conflicto va a ser entre el gobierno americano y el gobierno de Cuba. Y el principal conflicto que tenemos los cubanos es el conflicto entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. O sea, el problema es el bloqueo, que sí le podemos llamar bloqueo, a la iniciativa personal que tiene el gobierno cubano contra el pueblo de Cuba. Entonces, si no estuviera, primero, creo que es una medida injusta, porque no creo que haya que económicamente o éticamente pueda ser aceptable el bloqueo a otros países, más en un mundo como el que ya tenemos en este siglo XXI, con tanta globalización y tanta apertura de fronteras y de aduanas y de tratados de libre comercio, este mundo de integración, este mundo de comercio muy libre, pues yo creo que ya este embargo pues no es éticamente aceptable, primero por ahí. Pero es que además provoca unas discusiones que quitan de la mesa la discusión principal, el conflicto principal, que es entre el pueblo cubano y este gobierno, que sí nos está bloqueando la iniciativa personal, la iniciativa privada, la posibilidad de ser nosotros mismos, y ese es el principal conflicto. Por eso, ojalá que esas opiniones divididas se vayan pasando cada vez más a situar el conflicto donde va. O sea, el problema no es el embargo americano, el problema es el bloqueo del gobierno cubano contra el pueblo de Cuba.
Un punto muy interesante y muy válido que acaba de hacer Karina. Por otra parte, sin embargo, algunos de los defensores, tal vez de la eliminación o el levantamiento del embargo, no hacen este punto, sino que dicen que el embargo pues causa problemas económicos en Cuba. Y a mí me llama la atención, justamente también cuando salió esta encuesta, salió, por ejemplo, en el semanario Opciones, se hablaba de el déficit en la cosecha de café en Cuba, que hablaba de 6.400 toneladas de café y que había una demanda de más de 24 mil toneladas, solamente la demanda interna. También la Oficina Nacional de Estadística dio a conocer que había 1 millón de hectáreas ociosas en Cuba. Y precisamente hablando de esos temas, si tenemos que estas cosas están sucediendo en Cuba, con que no tienen nada que ver con el embargo económico, ¿hasta qué punto es real pensar que el embargo económico tiene un impacto cuando, como tú bien dices, el propio Fidel Castro en un momento dijo que Estados Unidos era uno de los principales socios comerciales de Cuba?
Claro, es que ya ese, ya no, el objetivo o la causa por la que se implantó ha pasado ya, ¿no? Es decir, ya ahora la razón de ser es muy pobre o los argumentos son muy pobres. De todas maneras, hay un número de convivencia que es, lamentablemente ahora no te puedo decir exactamente cuál es para remitir también a los oyentes, pero está entre el 33 y el 36 de convivencia. Número, hay un artículo de Reinaldo Escobar que puede provocar polémica sobre puntos a favor y puntos en contra del bloqueo, que bueno, puede servir a lo mejor para los que estén en esa polémica.
Ahora, Karina, y precisamente me permito recordar que el objetivo del embargo económico fue establecido como una medida de, digamos, de no de castigo, pero sí de respuesta a la confiscación de propiedades norteamericanas, sí, claro, en Cuba, algo que el gobierno cubano tampoco nunca ha satisfecho, ni ha querido compensar, ni ha querido ni siquiera conversar con los propietarios expropiado. ¿No representa esto de por sí también un obstáculo por la parte cubana para un, digamos, un replanteamiento, aunque sea, de la ley del embargo?
Claro, pero Omar, es que no parece haber por parte del gobierno cubano mucho interés en que el bloqueo o el embargo sea eliminado. O sea, el gobierno cubano no tiene voluntad de diálogo. Nunca, a pesar de todo, toda la disposición que ha expresado ahora el presidente cubano de conversar con los Estados Unidos, siempre hay unas barreras y algunas cuestiones y algunas condiciones que por supuesto limitan el diálogo y lo entorpecen. Y es porque desde posiciones de fuerza es muy difícil dialogar. Yo no cuestiono la justicia del embargo en aquel momento, creo que sí fue una mejor una medida defensiva, ¿no? Porque era la aplicación de la fuerza sin más ni más, creo que fue una medida defensiva. Lo que cuestiono es si ahora mantener el embargo tiene más ventajas o desventajas para el pueblo cubano, incluso para los mismos cubanos que fueron propietarios, que tuvieron esas propiedades, o para los norteamericanos. ¿Qué significa ahora eso? O sea, ¿qué posibilidades podría tener? Yo creo que un nuevo gobierno en Cuba tendría que solucionar ese problema. Tendría que solucionarlo, lo de las propiedades norteamericanas y lo de las propiedades de cubanos que fueron expropiados. Creo que es un capítulo que hay que cerrar lo antes posible en cuanto en Cuba haya un cambio. Pues eso hay que resolverlo, podemos mantener lo histórico.
Me parece un punto extremadamente importante este que acabas de hacer, un tema que tendría que resolver un nuevo gobierno en Cuba. Nos queda aproximadamente un minuto. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de resolver este problema del embargo, del resarcimiento de propiedades con este gobierno, Karina?
Con justicia lo dudo mucho, para ser conservador. Para resolverlo con justicia lo dudo mucho. Sería de lo útil. No voy a decir que no lo creo, porque todo es posible ya, pero lo dudo mucho. Tendría que estar el gobierno muy presionado. Aunque, fíjate, hay señales de querer establecer relaciones, normalizar las relaciones con los Estados Unidos, pero señales solo de boca.
Muchísimas gracias, Karina Gálvez Chuy, por haber estado con nosotros en nuestro programa. También las gracias a nuestro colega Juan Pendaz, ahí en el control técnico, con Chile ganando 2-0 España en el Mundial de Fútbol en la mitad del encuentro. Gracias a nuestra colega y amiga y productora Ofelia Oviedo y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes pedirles que sigan en sintonía con nosotros mañana aquí en Cuba al Día.